Hoy en nuestra entrega de resiliencia, vamos a ver no solo cómo las personas individuales son resilientes, sino cómo eso se contagia a un conglomerado, a un grupo, puede ser a un pueblo, puede ser a ciudades, a países. Hoy vamos a hablar de una de ellas, que es una joya del Pacífico, que es Singapur. Increíble, según John Maxwell, en su libro El fracaso como el lado positivo del fracaso. Y entonces John Maxwell dice que es el país más moderno del mundo o uno de los más modernos. Cuando fue allá, la guía le contó mu muchas cosas acerca de Singapur. En 1998 el Producto Interno Bruto fue de 84 billones de dólares. Y tiene un ingreso per cápita de 22.800, el noveno más alto del mundo. Singapur consigue esto en un territorio de apenas 238 mil millas cuadradas. ¿Sí? O sea, más pequeño que ciertas islas. Y Singapur comenzó siendo parte del reino de Sumatra Srivijaya, pero en 1826 llegó a integrar el Imperio Británico. Por más de un siglo mantuvo este estatus, interrumpido solo por un tiempo durante la Segunda Guerra Mundial, que fue ocupado por Japón. Después de la guerra, a medida que los británicos concedían la independencia a más y más miembros de su imperio, el pueblo de Singapur empezó a pensar en su propia independencia. Los ingleses no estaban muy seguros de que este fuera un buen paso. Singapur no tenía recursos naturales ni experiencia en materia de gobierno. La gente quería la independencia, pero culturalmente todavía tenían una mentalidad de colonia. Y además de todo eso, los prejuicios raciales eran tremendos. En 1959, Singapur consiguió su independencia, pero las cosas no estaban bien. Decidieron que lo mejor que podían hacer era anexarse a Malasia, lo que hicieron en 1963. Pero los malayos no se entendieron muy bien con la gente de Singapur, por lo que después de 2 años, Malasia rompió los vínculos. El líder del país, el primer ministro, Lee Kuan Yew, sintió que el país había quedado a la deriva, con pocas perspectivas y aún menos esperanzas. No les quedaba sino una cosa: salir ellos mismos de tan horrible situación. Entonces, el primer ministro trabajó con el problema hasta que dio con un plan. Él era un líder joven con apenas 42 años de edad y, a diferencia de muchos de sus paisanos, tenía educación, sabía que era posible darle un nuevo rumbo a la situación, pero lograrlo tomaría una generación. Su meta era crear condiciones de país del primer mundo, en una nación del tercer mundo. Y esta es la manera como decidió hacerlo. Trajo industrias. Su primer objetivo fue traer al país industrias que pudieran emplear una gran cantidad de mano de obra. Creó viviendas. Quiso mejorar la calidad de las viviendas de la población. Mandar a la gente a la escuela era la única manera de que el país mejorara. Y entonces hizo que la educación fuera accesible para todos. Estableció un sistema bancario. La meta nada de mezquina era hacer de Singapur el centro financiero de Asia. Alentó los viajes internacionales. Singapur llegaría a ser un punto de atracción turística y de negocios con un aeropuerto de clase mundial. La meta del primer ministro era alta y tenía un plan ambicioso. Para hacer realidad su sueño, tendría que estar decidido a alcanzarlo, pero aún así necesitaría ayuda. Acudió a Naciones Unidas y, aunque la organización estuvo dispuesta a ayudar, al principio las cosas no fueron tan fáciles. Un industrial y asesor en economía de la ONU visitó el país y dijo que aquello era un desastre. Había huelgas, por lo que la violencia había por donde sea. Y la primera impresión fue que ahí no había nada que hacer. Pero el primer ministro y el pueblo de Singapur perseveraron. Primero, el Banco Mundial, Inglaterra, Japón, les prestaron cientos de millones de dólares. Luego llevaron expertos de todo el mundo para que les ayudara, seleccionados cuidadosamente de países líderes. Japón y Alemania les llevó asesores técnicos para instalar fábricas. Suecia y Holanda, expertos en la banca y las finanzas. Israel, asesores para el ejército. Nueva Zelanda y Australia, asesores para la Fuerza Aérea y la Marina. Después llevaron 1.200 compañías de Estados Unidos, Japón, incluyendo General Electric, IBM, Hewlett Packard, Philips, Sony, Mitsubishi, Caterpillar, Texas, Mobil Oil y otras. Y a medida que la guía le hablaba a John Maxwell, se esforzaba por contener las lágrimas. Había sido una de aquellas personas sin educación a quien el país había ayudado a vivir una vida mejor. En la década de los 60, siendo un adolescente, había terminado su secundaria, pero como el país estaba paralizado, ella también lo estaba. Empezó a estudiar en la noche y a progresar. Hoy día, a los 50 años de edad, entiende la increíble distancia que ella y su país han viajado. Ha visto la ciudad de Singapur pasar de una ciénaga y un montón de matorrales a una floreciente ciudad internacional. Y al pueblo de Singapur lo ha visto transformándose de ignorante y desvalido en un grupo de triunfadores disciplinados y fuertes. Singapur sigue cambiando, la gente sigue mejorando y gran parte de su atención la concentran en dar. Están ayudando a Bosnia, Zimbabue, Turquía, Vietnam, Kuwait. Ahora nos toca ayudar a nosotros porque entendemos cuán grande es su necesidad. Estamos dispuestos a ir a donde la ONU nos pida que vayamos, decía. No estoy seguro cuándo John Maxwell volverá a Singapur, pero cuando él dejó, se di cuenta que no podía olvidarme de esa guía turística, de esa ciudad, porque todos los países en donde ha visitado, ningún lugar ejemplifica mejor cómo transformar los fracasos en victoria. Cómo transformar una sociedad, un grupo, una cultura, un pueblo, una ciudad, un país, en realmente un imperio de triunfadores. Gracias al aplicar la resiliencia. La resiliencia.